aparecieron un cuarto y un quinto testimonio. Mucha presión por parte de la familia y de los familiares y de los medios. El impulso a una pericia, que era el último elemento que necesitaba o que requería la justicia para poder hacer efectiva el pedido de detención. Ayer se conoció que efectivamente la detención había sido concretada a través de la de la orden de Garmendia, y el resultado final, como vos contabas, cuando a la tarde se supo que en Cáritas La Plata, allí en 4:49:50, apareció muerto el principal imputado por estos abuso sexual con acceso carnal en por lo menos 5 casos, Eduardo Lorenzo, párroco de La Plata.
Juan Pablo Gallego es abogado querellante en esta causa, y tiene la amabilidad de atendernos, recién lo mencionábamos. Gallego, ¿cómo le va? Aquí Fabián Devesa, mi nombre es Martín Strelitzky, lo estamos saludando en FM Cielo, buen día.
¿Qué tal, Fabián? Martín, buen día.
Gracias por atendernos. Bueno, en principio, y perdón por la ignorancia, pero ¿se cae la causa con la decisión de quitarse la vida que ha tomado Lorenzo?
Bueno, se interrumpe el camino inexorable a una situación de condena que no va a poder hacerse efectiva por el fallecimiento del sujeto activo de los delitos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente esta muerte no deseada se produce con los hechos definitivamente comprobados, ¿no? Es decir, aquí no nadie ha muerto con una denuncia o con una invocación de una persona de que algo le pasó o que lo tocaron. Uh-huh. Esta persona muere con una pericia contundente que grafica tanto sus rasgos de personalidad como el perfil de victimario sexual. Esto he visto ahí un trabajo muy interesante de Fabián sobre esta pericia, y muere también con una receptividad de la fiscal del caso en relación a nuestro pedido de detención, y muere también con un efectivo pedido de detención u orden de detención emitida por la jueza Garmendia. Quiero decir, esto da una clara validación a los hechos padecidos por las víctimas a quienes me toca representar en este proceso. Entonces, por un lado, la satisfacción de haber podido probar los hechos eficazmente en el marco de una causa judicial compleja contra un poderoso, y lamentando que esta decisión, que creo yo la vivo como una suerte de auto-homenaje y de homenaje a sus encubridores, en que, bueno, decide evitar la emisión de una sentencia de condena y evitar la efectiva detención con esta decisión, ¿no?
Juan Pablo, Fabián Devesa, buen día. ¿Por qué cree usted que, digamos, todo esto que aparecía como tanta prueba resultó tan difícil empujarlo o avanzarlo a nivel judicial? Es decir, se estuvo mucho tiempo para que se apruebe la pericia, se estuvo mucho tiempo para que esa pericia efectivamente sea aceptada y digamos, convalidada, y después, cuando aparece la orden de detención, incluso se deja esperar un tiempo más para que, como invitando a la defensa a apelar la detención, cosa que ocurrió ayer, y finalmente, digamos, no se lo ve con la foto que sería lo por ahí lo que los familiares querían, que era el cura esposado yendo hacia la prisión, que era lo que creo yo demandaban todas las víctimas.
Sí, efectivamente, empiezo por la última frase. Creo que hasta no un juez, sino un estudiante de abogacía de la primera materia, sabe que una detención se ejecuta de una manera, certera, rápida, cuando están dados los elementos, ¿no? Es decir, acá se tarda una semana cuando la pericia estaba en la calle hace una semana, después de la jueza, ¿no? Y esto fue lo que caracterizó todo este proceso de 2008 para acá, ¿no? Porque a mí me toca, a mí me encomiendan reabrir esta causa ahora en 2019, pero esta denuncia había sido efectuada en 2008, ¿no? O sea, claro, que acá hay cantidad de personas que desesperadamente contribuyeron a un encubrimiento que...
A ver,
que
¿y quiénes, Gallego? ¿Quiénes son todas esas personas que encubrieron a Lorenzo?
Yo creo que quizás esta causa me enfrenta con el encubrimiento y la protección menos sutil que he visto en mi vida. Me ha tocado enfrentar a poderosos y me ha tocado investigar causas desde la debilidad y enfrentando al poder. Pero en este caso, o era tanta la impunidad que se hacía realmente lo que se quería, sin temor a que alguien mirara. Es decir, acá el actual arzobispo de La Plata intervenía en la causa como si fuera parte, decía, pedía, nombraba delegados propios en la causa, miraba, espiaba, citaba testigos que tenían que declarar en la justicia, lo citaba en el arzobispado previamente. Acá el propio imputado llamaba a las víctimas y a los testigos, intimidándolos o marcándoles lo que tenían que decir. Lo hacía también su abogado. O sea, esto estaba a la vista de todos, ¿no? Un disparate así.
Gallego, es una causa que se viene tramitando y las denuncias son de muchos años. Son anteriores a la asunción de Héctor Aguer como arzobispo de La Plata, pero después también le toca a Aguer estar al frente del arzobispado con Lorenzo en función. Y la actitud, me queda claro la actitud del arzobispo Fernández. ¿Y la actitud de Aguer?
Similar, pero más sutil, con un toque de mayor elegancia, con menos exposición, pero creo, de mi punto de vista y de acuerdo a la documentación que ha estado en mi poder, creo que conocía los hechos como los conocemos todos, ¿no? Queda esta sensación espantosa de meterse en un caso tan pantanoso, tan espantoso, con crímenes tan graves hacia menores de edad, y comprobar que todos lo sabían, ¿no? A veces nos sacamos, sobre todo los viejos que seguimos con estas prácticas, de capaz de ir al cine, nos sacamos una entrada, miramos una película como El Joker, que nos interroga cómo una sociedad genera un monstruo, ¿no? Y acá vemos cómo se genera un monstruo, cómo se incuba un monstruo, cómo se protege un monstruo, cómo se lo exacerba, y al final de cuentas, ¿cómo termina, ¿no? Claro. Esto creo que a veces supera Netflix,
¿no? Juan Pablo, ahora que usted explicó, ya se extinguió la acción penal contra el principal imputado por su fallecimiento. ¿Es posible abrir o se puede desprender, no sé cómo será técnicamente, de este mismo proceso, alguna denuncia o, no sé, presentación por presunto encubrimiento, que es otro delito? Porque usted está planteando allí actitudes, acciones, que está bien, uno está acostumbrado a verlas, pero no dejan de ser un delito. Encubrir a un delincuente es un delito. Digo, ¿se puede habilitar o iniciar algún proceso por ese camino?
Bueno, este era el terror de quienes hoy celebran desaforadamente esta muerte, que no es precisamente quien habla, ¿no? Y esta celebración obedece a la dificultad que va a tener la posible investigación de ese ilícito, ¿no? Normalmente el encubrimiento como delito autónomo aparece en buena medida ligado a la existencia de un delito principal. Que lo cierto es que ese delito principal terminó esclarecido en un 90%, ¿no? Con lo cual yo diría que esta celebración desaforada o esta suerte de homenaje a un héroe que algunas personas desarrollan tiene que ver con una estrategia de autodefensa, ¿no? Lo cierto que por estas horas no ha pasado por mi cabeza la formación de una nueva causa. Creo que todo conducía a que otras responsabilidades emerjan, además de la de Lorenzo.
Pero en el marco de la otra causa, no autónoma, digamos. ¿Usted hubiera pretendido que en un juicio oral o algo así se conozca la tarea, digamos, el posible encubrimiento? Y ahora eso no va a ocurrir, y por ahí otra causa.
Yo creo
no...
que eso era lo razonable, ¿no? Y claro, acá esta muerte facilita... creo que esta persona dejó de ser útil. Esto, volviendo a la analogía con el cine, se parece un poco a estas películas de la mafia, ¿no? Donde una persona que era muy útil dejó de ser útil y tenía que desaparecer, ¿no? Así que creo que se homenajeó a él mismo y a quienes lo ayudaron.
Qué fuerte.
Hacer el monstruo que fue.
Lo último que te quiero... ¿Sos católico?
Yo soy, soy creyente.
¿Sos creyente?
La vida me ha puesto en que esta creencia se refleje, digamos, no en las, muchas veces en las personas humanas que dicen representarnos, sino, digamos, en, en ese credo como tal, ¿no? No obstante, estas cosas...
¿Sabes por qué? Yo te preguntaba esto porque en realidad, bueno, trabajaste también defendiendo a las víctimas del cura Grassi, aquí en La Plata tenemos el caso Próbolo, Lorenzo. Sí. Digo, ¿por qué a la iglesia, por qué a los hombres de la iglesia, a los curas, a los sacerdotes, les cuesta tanto estar cerca de la víctima en este caso y salir a defender casi corporativamente? Yo no se supondría que es más fácil, porque hay muchos padres, hay muchos curas que la verdad laburan en los barrios, que están cerca de la gente.
Efectivamente.
No, digo, esto no quiere decir que son todos abusadores, desde ya, por supuesto, ¿no? Digo, pero así como hay tantos hombres con una voluntad de fierro para ir a bancar al que no tiene nada, extender la mano solidaria, estar con el que sufre, digo, hay otros que también gastan una energía tremenda en bancar delincuentes, en bancar violadores, abusadores. Digo, ¿por qué le cuesta tanto a la iglesia romper eso y estar, digamos, en líneas generales menos corporativa con los delincuentes, ¿no?
Sí, yo me quedo un poco con parte de lo que estás diciendo, ¿no? Yo soy un abogado de caso por caso, es decir, yo no persigo curas ni persigo profesores de gimnasia, yo estudio caso por caso y me involucro en los casos en los cuales mi convicción es que existe una culpabilidad. Y lo cierto, no puedo dejar de admitir que por lo menos en varios de estos casos me he encontrado con un cerrado apoyo y actitudes lindantes con el cubrimiento. Creo particularmente, sin estigmatizar, que la Iglesia es una institución que tiene un grave problema con esto, y creo que no ha habido una decisión política de detener este problema. Yo creo que es muy fácil detener este problema. Creo que lo intentó Benedicto XVI, fue relevado, y a partir de ahí la política de combatir esta situación ha quedado un poco en un limbo, ¿no? O sea, creo que se enfrenta a este problema como si tenemos un problema, la gente nos está denunciando. Uh-huh. No tenemos un problema y paremos de hacer tal cosa. Yo creo que con una decisión política es muy sencillo de parar en dos minutos, pero no se ha querido, y es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no?
Juan Pablo, te agradecemos la gentileza. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Muy amable. Juan Pablo Gallego es abogado querellante en el caso Lorenzo, ahora, ¿no?